Hoy, como todos los días jueves, tratamos de invitar gente que tenga que ver con necesariamente con las carreras. Así que tenemos nuestro jueves de fondistas. Bueno, una jornada agradable. No salí en casi toda la mañana, así que no les puedo contar mucho, pero después vamos con los datos del tiempo. Hoy vamos a charlar con gente de Baluarte. Hace rato no hablábamos, culpa mía, asumo yo. Pero bueno, vamos a ponernos al día con Javi Teijeiro, que es el titular del gimnasio y del grupo de running. También con Hernán Vallejo, con Walter de la Iglesia. Bueno, chicos, gracias a todos. Muy buenas tardes.
Hola, andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo estás? Marcelo, por la invitación.
No, por favor, un gustazo. ¿Cómo andas, Javi?
Bien, muy bien.
Siempre es muy lindo charlar con vos. Tiene por ahí unos puntos de vista muy particulares dentro del entrenamiento y sus técnicas y todo. Y siempre es lindo, uno aprende mucho.
Bueno, gracias.
¿Y cómo van las cosas? ¿Cómo
bien,
va el gimnasio?
Bien, bien, por suerte, el gimnasio bien. No, no nos podemos quejar, al contrario.
¿Que está en?
Alvarado al 800, 863.
Yo no es porque lo tenía a la vuelta de mi casa, estaba, igual no iba.
Puerta Argentino, en la primera
Puerta
cuadra.
Argentino, estaba en Alcina al 600. Me quedaba cerquita. Bueno, y esta mudanza cambió mucho, se ampliaron, ¿cómo?
Sí, hace ya cuatro años y medio, sí que nos mudamos.
Ah, claro, justo agarraste la pandemia.
Justo, cuatro meses y nos agarró la pandemia. Cerramos por una semana y fueron seis meses. Pero
bueno,
bien.
Sí, claro, sí, yo también en esa época estaba en la transmisión de los Mille con Bernat y se paró a dos semanas.
Eso es lo que nos decían, pero bueno, se estiró un poquito más.
Dos semanas tiene que estar, y no hubo caso. Sí. Qué bravo, ¿eh? Y se armaron bien.
Respondió excelentemente los alumnos, tuve una banca, vamos a decirlo de esa manera, los alumnos.
El lugar es buenísimo.
Sí, un lugar muy, muy lindo, y bueno, cuando pudimos volver a abrir, gracias a todo el apoyo que tuvimos de la gente, que siguió entrenando, claro, siguió bancando desde lo emocional.
Por Zoom.
Les hicimos reunión por Zoom. Zoom, videos.
Y presentábamos las clases.
Hacíamos de todo. Pero bueno, tuvimos una...
Les revisaba los GPS que para ver eso. Sí.
No, entrenábamos en los patios, no se podía.
Por eso
salir.
Este te revisaba a ver lo que hacía.
No, tampoco éramos tan malos. Pero no, la verdad que pudimos salir muy bien parado, insisto, y vuelvo a repetir, gracias al alumnado. Que teníamos y que tenemos.
Es que hoy nos ponemos a pensar, no hace tanto de eso, recién hace cuatro años de que comenzó, ¿no es cierto? La pandemia o la cuarentena. Y era otro planeta. Era una locura, ¿no?
Increíble.
Las cosas que hicimos, que se hicieron, hoy pensarlas.
Sí, o por ejemplo, cuando uno salía a pedalear y recibía insultos. Fue bravísimo.
Sí.
Pero. Digamos que
no se conocía.
Entonces, yo creo que sí.
Lo desconocido genera
era absolutamente
temor.
Claro.
Y eres válido que el que tiene temor por ahí, viste.
Claro.
Salíamos a correr a veces cuando ya se podía un poquito, a las 3 de la mañana, y te veían medio como loco.
Sí. Pero ese es el desconocimiento. Yo no creo que hubo ni malo ni bueno. Era, no se sabía. Como si baja un plato volador, y todos vamos a estar alerta y por ahí bajan perros salchicha.
Sí. Además, los gimnasios estábamos vistos como uno de los grupos malos de la pandemia.
Ustedes eran los malos.
Fuimos prácticamente uno de los últimos rubros en abrir.
Sí.
Sí.
Qué
y con un protocolo.
La actividad afuera.
Sí, la actividad afuera.
Lo problemático que era que lo más saludable por ahí era hacer la actividad afuera y no. Viste, no podíamos salir.
Qué grupo. No, estuvo tremendo. En un momento, bueno, tendremos para contarle a los nietos y a todos. ¿Te acordás cuando estábamos? Bueno, me hubiera gustado pasar menos cosas a lo largo de mi vida, me tener menos anécdota. Pero bueno, hemos tenido varias. Hernán, contame, bueno, ¿qué estuviste haciendo hace dos años? ¿No venías? Y
bueno, desde que la última vez que vine, que fue
Patagonia.
Cuando corrí los 70 de Patagonia, corrí varias carreras relativamente chiquitas, de entre 30 a 35. Corrí 110 el año pasado en Patagonia. Uh-huh. Muy bien para lo que soy yo, que soy un tipo, una persona grande de edad y grande de peso, pesado.
¿Cuánto me digo?
1,90 m y peso 95 kilos. Uh-huh. Y bueno, y me embarqué en el desafío de correr las 100 millas. Uh-huh. Que no las terminé, más o menos colgué en el kilómetro 70, pero fue una carrera que la preparé muy bien, muy bien, muy bien, desde lo físico, desde lo psicológico, y bueno, por ahí me pasó un poquito factura la salud, porque tuve una pequeña infección y llegué a la carrera tomando antibióticos.
Y claro, eso
no es
nada bueno.
Muy débil, muy descompuesto de la panza. Pero bueno, son esas carreras que vos las preparás, las empezás a pensar 8 o 9 meses antes.
Sí, claro.
Y 5 o 6 meses antes ya tenés todo alquilado, todo organizado. Dejás mucho de lado por la carrera y bueno, la largué igual, ¿viste? Uh-huh. Así que nada, bien, ¿viste? Con un poco de la frustración de la decisión de dejar, pero creo que estas decisiones también te dejan mucho aprendizaje, ¿viste?
Sí, mira, es un poco lo que vos contaste en poquitas palabras, es un poco lo que es un gran ejemplo de lo que es el entrenamiento y lo que es progresar. Lo que hace 2 años para vos fue una proeza hacer 70 kilómetros, hoy fue una frustración.
Y más o menos dejé en el kilómetro, mirá vos, que sí, es verdad, buena observación, en el kilómetro 68 dejé, o sea, casi en lo que fue mi felicidad más grande hace 2 años atrás.
Pero ahora viene una revancha tremenda, ¿no?
Sí, lo estamos pensando, porque viste que yo te contaba la otra vez que vengo del palo de la montaña,
sí,
y tenía ganas de volver a la montaña y todo esto trastocó los planes y qué sé yo, me queda poco tiempo activo fuerte en cuanto a la edad y lo quiero
aprovechar. ¿Cuánto años tenés?
56 voy a cumplir en enero.
Pero te queda un montón, hombre.
Sí, sí, pero bueno.
Adela, ¿cómo es Adela? ¿Cómo es?
Ana María.
Ana.
La Conti. No.
Sí, la señora de Buenos Aires.
Sí, sí, 80 y pico tenía.
Sí.
Y empezó a los 70.
Sí.
Bueno,
sí,
María
sí,
tiene otra fenómena. Sí. Pero mucho más joven. No los escucho, no me venía a pegar con el paraguas. Pero la señora esta que hablamos de a los 70 empezó, yo creo que si estás bien entrenada va a tener para mucho.
Sí,
¿qué dice el entrenador?
Bien entrenado estoy.
Sí.
¿Está bien?
Sí, tiene, a ver, Hernán Bonel es guía montaña, tiene mucha experiencia. Yo particularmente también aprendo mucho de él. Y tiene una virtud como pocos que lo ha expresado recién, se conoce mucho. Entonces supo en qué momento tenía que dejar. Cuidó su salud, cuidó su físico. Hoy a 3 semanas está no entrenando a la par, pero entrenando muy bien. O sea, y eso para mí es clave, es primordial saber cuándo decir basta. Uh-huh. No cumplió su objetivo, pero el aprendizaje es muy, pero muy bueno.
No fue una lesión lo que te complicó, sino que fue
no,
una...
Se me infectó como el maxilar inferior, una infección periodontal. O sea, no las muelas y los dientes, sino lo que recubre las raíces de las muelas y los dientes.
Mm.
Así que llegué tomando antibiótico como para rinoceronte,
sí,
viste, grande,
imagino, claro,
y
sí.
Bueno.
¿Qué se siente? ¿Que duele? ¿Qué se siente?
A mí se me dolía y se me formaban ganglios.
Ah.
Y se me formaban ganglios del lado derecho. Y el día de la carrera, el día que largaba, yo largaba a las 3 de la tarde, me levanto a las 9 de la mañana y tenía inflamado del lado izquierdo.
Uy, la verdad,
o sea que tomando antibiótico y todo era un trabajo de tiempo.
¿Para cómo las 100 millas?
Y claro, yo digo, viste que a veces pensás, no pensás, sentís, el cuerpo se reinicia. A veces estás cansado en las carreras de largo aliento, les ha pasado seguramente a todos los que nos están escuchando. Vos llevas 60, 70 kilómetros y por ahí estás cansado. Y si vos sostenés, el cuerpo por ahí se reinicia y otra vez agarrás energía y otra vez... Y yo no me reiniciaba nunca, ¿viste? Estaba muerto, no tenía piernas.
Bravo.
Y yo mi gran... Lo que yo tengo a favor es el trequear fuerte para arriba, uh-huh, porque es lo que traigo en mi historia.
Sí, sí.
Y no podía ni subirlo a cerro, no tenía fuerza. Así que al pas de corte, que era a las 2:30 de la mañana, yo tenía pensado por tabla pasar a la 1:15, y pasé 2:26.
¿Quedaste fuera del corte?
No, pasé 4 minutos antes, pero muy, muy atrasado. Entonces yo vi que la carrera se me iba en tiempo y no recuperaba energía, y digo, ¿para qué me voy a arriesgar?
No, pero más te faltan 2 días.
Y me faltaban, llevaba 13 horas corriendo y me faltaban 20 más.
Sí, un día más te queda.
Así que digo, no, esta es mi carrera, hasta acá no es lo que yo vine a buscar, lo que yo vine a vivir, y bueno, tomé la decisión. Yo creo que hay que tomar las decisiones.
Me parece que fue hiperinteligente, no sé qué dice el entrenador.
Sí, lo que recién mencionamos.
Si tiene una carrera dentro de una semana, la corre.
Sí, pero aparte es cuidar la salud, ¿no? Son carreras que uno tiene que estar al 100%, son carreras de mucha estancia, largo aliento, donde
manera,
lo mínimo te deja fuera de ella. Y saber bajarse Es también un aprendizaje.
Sí,
es,
seguro.
Es hacerlo bien y consciente.
Seguro. Walter de la Iglesia, ¿y vos cuánto hace que estás con el grupo?
Con el grupo hace 5 años que estoy.
¿Y corriendo?
Y corriendo muchos años, 2010, 2012, 2013 arranqué mi primera maratón con mi pareja Ivana, uh-huh. autodidacta totalmente.
¿Los dos?
Los dos autodidactas. Corrimos 42 de Langostura. Así, tiramos nada con chicas. 42 de Langostura, la terminamos.
La de noviembre,
11 de noviembre, claro. Oh. Sí, sí, sí.
Y en la carrera elegiste para hacer así, a lo que
sí, lo que dice Javi, nunca arranquen. Nosotros arrancamos de arriba para abajo, sí, sí. Así que arrancamos corriendo 42 y la verdad, contentos porque la llegamos muy bien, felices de haber llegado al objetivo. Pero uno después, como dice, toda carrera te deja un aprendizaje. Necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos asesore, que nos entrene.
¿Eso en qué año fue?
En 2013.
¿Y ahí fue que dijeron, vamos a un grupo?
Vamos a grupo. Bueno, a ella más se le complica por el tema laboral y yo me sumé al grupo, pasé por el runner del club universitario, tenía uh-huh. un grupo de runners, también corrí ahí. Y bueno, después me sumé al grupo de Javi Baluarte y ahí comencé a correr, donde el año pasado corrí la maratón de Buenos Aires, los 21K de Buenos Aires, que no me fue bien, justo escuchando lo que dicen los chicos, siempre tenés una revancha.
Sí.
No me fue bien porque, bueno, no llegué bien entrenado, una vez no hace bien las tareas como corresponde, sobre todo cuando tenés una maratón, un objetivo así de desafiante, tenés que tener disciplina y algunas cosas por ahí no las tuve. Uh-huh. Y bueno, fallé en la carrera, me desgarré en el kilómetro 3.
Ah.
Llegué contracturado, me desgarré.
¿En el 3 o en el 13?
En el 3. Igual la terminé. No supe.
¿La terminaste?
Sí. La terminé igual. No supe darle. No le escuché los mensajes de mi cuerpo.
¿Pero qué sentí? ¿Un dolor de aquello?
¿Desgarro? Desgarro y me desgarré bastante. Sí, no, en el isquio. En el isquio fue.
Porque lo que pasa, a lo mejor era un desgarro chiquito y seguías corriendo y supongo que eso debe
haber sido. Sí, hizo más grande, pero bueno, cabezón, testarudo. La terminé. Y bueno, como charlé con Javi, todo tiene revancha. Y en el mes de diciembre surgió correr los 21 de la Epic de Colombia, en San Martín. Y ahí me hizo un chip la cabeza, fui una nutri, empecé a seguir bien los consejos de Javi.
Que antes todo. No hacía los consejos de Javi. Ah, sí.
Sí, viste. ¿Qué sabe? Unos viejos, viste, tiene sus manías. Tiene sus manías. Y la verdad llegamos bien. Y aparte, independientemente de la carrera, lo que yo valoro del grupo es la gente que hay. La gente te hace hacer cosas que vos solo no harías.
Sí,
hay un grupo humano excelente en evaluarte. Te doy un ejemplo. Yo, viste, los sábados, que no sé si los chicos saben, los sábados tengo un problema de apego. Me apego a la cama y no me levanto. Y este grupo hizo que me levantara en el verano a las 4 de la mañana para estar corriendo a las 6 de la mañana el Tres Picos. Ellos jamás se me hubiese cruzado la cabeza.
Esa es la fuerza del grupo.
La fuerza del grupo, aparte ya a las 4 de la mañana te esperaban todo con una alegría, con una sonrisa. El grupo te va llevando.
El primer día dijiste, son una secta peligrosa.
El primer día dije, los sábados. Entonces yo era alumno martes, jueves y los sábados. Javier sabe, imposible. Los sábados para mí es una tortura humana. Y bueno, este grupo lo logró.
Sábado a la tarde, el sábado. Horario.
Claro. Y el sábado a la mañana entrenamos casi siempre sobre este tipo de carreras. Tenés que ir sí o sí a montaña, ir a Vertiente, tenés que ir a Ceferino, tenés que ir a Tres Picos, sí o sí. Bahía Blanca no sirve para entrenar montaña.
Sí, sí.
Así que la verdad, fue una carrera muy linda, la disfruté, porque para disfrutar una carrera el recorrido es duro, el recorrido de entrenamiento estoy hablando, pero después la satisfacción de llegar bien y lograr el objetivo de llegar en forma es espectacular.
Esos fueron los 40,
los 21 de ahora en febrero, el 17 de febrero en San Martín.
Y ahora
no tengo ni uno.
Vos no hiciste Patagonia Run.
No hice
yo pensé, la que había visto el podio y todo, pensé que era esa.
Está bien.
¿Y qué te gusta más? ¿Los 21 en la calle o los 21 en la montaña?
21 en la montaña, es hermoso. Sobre todo en la Argentina. Tenemos unos lugares espectaculares.
Nos bajamos mucho más a la calle.
La calle va a ser medio complicado. Pero sí, tenemos muy lindos lugares para viajar y correr y hacer lindas carreras. Y como te dije, si el grupo la corre y ves, te sumás. Porque la misma pasión que tienen todos, que compartimos, hace que uno tenga el esfuerzo, ese plus extra para llegar y disfrutar todos los momentos.
Y mucho de eso tiene que ver la motivación del entrenador. ¿Qué, cómo te gusta hablarles? ¿Por qué conseguís que este, que no se levantan al mediodía los sábados, se levante a las 4? Y él, con los problemas que tenía, igual intentó una carrera. ¿Cómo los motiva?
A ver, la motivación primero está en uno, en ellos mismos. Ya el solo hecho de venir a entrenar después de estar un día laboral. Claro. Eso ya, la motivación está en ellos. Yo lo que trato siempre es mi lema, decirle que soy bastante conservador. Trato de ponerlo los pies en la tierra donde están. Como recién expresaba, mira, te conviene correr esto primero, esto segundo, por experiencia, para que lo sigas disfrutando. Siempre digo que si tu primera experiencia en algo que vas a hacer, un 10, un reyes, lo que sea, si tu primera experiencia no es buena, después a mí como profe me cuesta mucho levantar,
sí,
como
claro,
te fue.
Claro.
Entonces siempre trato que la primera experiencia sea buena, que sea acorde, que sea linda. Y hablar mucho con ellos, escucharlos, acompañarlos hasta donde uno puede, pero pasa por ese lado.
A ver, y pasa por otro lado también. Voy a hacer que él, muy humilde, no lo va a decir, que yo lo encontré en este grupo, después de compartir gimnasios y salas en otros lugares. Y él tiene una característica que también se lo traslada a la gente que trabaja con él, que hace el seguimiento personal. Suponete, yo no estoy yendo a la sala o a correr durante una semana, 10 días. Javi, Walter, ¿qué pasa que no te veo? ¿Qué te pasa? ¿Cuándo venís? ¿Cuándo?
Como la maestra de antes.
Como la maestra.
Además,
tiene ese plus y estás en la sala y vos haces un ejercicio mal. Y por ahí le ha pasado a todo el mundo cuando arranca en un gimnasio que te siguen el primer mes y después el segundo mes te miran de reojo y a partir del tercer mes sos un perchero dentro del gimnasio porque haces un ejercicio mal y ya está. Bueno, este gimnasio, o la sala como le decimos nosotros, tiene la particularidad de que todos los chicos que están con Javi, Javi mismo, es hace 2 años, 3 años, 5 años que voy y te siguen corrigiendo si hacías algo mal.
Ah, pero vos no te metes en la conversación, ¿eh? Hablo con los ¿jode mucho con la técnica?
No, pero además como profesional.
Bueno, hablando de la técnica, pará. Perdón, termino.
Dale.
Corriendo el otro día, ¿sí? ¿Cuánto sé que corro? Viene y me dice, Walter, ¿estás abriendo la aleta del brazo o la estás abriendo un poquito? Cerrala. Oh, la puta madre. ¿Qué tengo? Entonces agarré un palito con la mano, me dice, y corré, y con eso corregimos la técnica, que no se te vaya. Se me iba al derecho.
Claro.
Si tenía un chasis corrido y me corrigió el chasis, pero bueno, ese plus que no lo van a encontrar en cualquier.
Es que la técnica, profe, es fundamental.
Y el seguimiento, porque él lo puede llegar a ver y puede mirar para el costado con tanta gente.
No, pero, para mí es un profesional
de primera.
Yo no he tenido otros entrenadores. Javier te mira, te sondea, y una cosa es como vos te sentís, pero vos no te ves. Y él sabe cómo te sentís y te sondea viéndote. Cuando a mí me pasó esto de la infección, un mes antes de irme a Patagonia, 100 millas, yo ya estaba cansado, o sea, algo tenía en el organismo. Y él se dio cuenta, sin saber qué,
que estaba raro,
que yo no rendía, y me bajó un poco la carga y me decía, bueno, completamos, descansá, bajá los kilómetros, completá, hacé un porcentaje y los completás caminando. Tiene un ahora con el diario del lunes que todos sabemos,
sí,
pero
sí.
El tipo te ve cotidianamente y sabe cómo estás, sabe cómo estás anímicamente, sabe cómo estás físicamente, ni hablar, y eso habla de lo profesional que es.
Con todos los alumnos, con todos los alumnos.
Yo digo que uno le quedó el chip de los 30 y vos crees que podés ir y venir y hacer y mover los kilos que movés, y él es el que un poco te pone los pies sobre la tierra, te baja y te cuida la salud.
Claro. Vos trabajaste mucho en fútbol, Javier, ¿no?
Sí, 16 años.
Y bueno, el tema de las infecciones, las muelas, todo eso, vienen desgarros, vienen lesiones.
Es clave. Los clubes, bueno, de primera, o cuando se hacen chequeos, uno de los primeros chequeos es la boca.
Claro.
Sí, a partir de ahí se ha detectado muchas cosas. El famoso caso más relevante fue el de Barrochelotto. Él era adicto a la Coca-Cola.
Guillermo, perdón.
A través de la Coca-Cola liberaba algo que tenía la lata, porque él tomaba Coca-Cola en lata. Todo eso se lo descubrió en Estados Unidos, puede hacer 200 millones de estudios. ¿Qué toma Coca-Cola? ¿Qué tipo Coca-Cola tomaba? ¿Tomaba en lata? Bueno, la lata hacía, le reaccionaba algo en el organismo que a través de sus encías, sus muelas, le entraba y era lo que lo hacía desgarrar. De 2 millones de estudios le pudieron descubrir eso. Entonces, hoy en día uno de los primeros estudios que te hacen es
la boca.
Es clave.
Sí, la boca tiene que estar sana, si no bien desgarro, cualquier cosa.
Sí, la boca y muchas cosas más, pero es la salud. Uno a veces busca en el plan de entrenamiento el error, o qué hiciste bien, qué hicimos mal, y a veces pasan cosas por afuera que uno tiene que estar atento, que influyen en la vida diaria, en el organismo.
¿Cuánto considerás las ganas del que viene? Te cae uno hoy estamos a 25 de abril, y te dice, quiero correr los 42 de Rosario porque vive mi tía Rosa en Rosario, y quiero correr, pero no corrí nunca en mi vida y tengo 10 kilos de más. ¿Qué hace? ¿Le das bolilla? ¿Lo llevas para donde él quiere? ¿O le decís, no, hermano, vamos a empezar a correr los 5 del día de la tarjeta nativa?
Primera pregunta, bueno, que vos recién la mencionaste, ¿qué historia tenés deportiva? Pues te puedo decir, sí, toda la vida hice deporte. ¿Qué hiciste? No es lo mismo que has hecho un deporte de conjunto, básquet, rugby, fútbol, claro, que es de otro tipo, sí, de entrenamiento que venís, a que hayas hecho algún deporte de resistencia. Eso ya te está marcando. En el caso tan puntual como el tuyo, yo lo aconsejo que no, que es inviable.
Ah, el mío no, al de ese.
Al de esa persona. ¿Por qué? No quiere decir que no vayas a llegar, es lo que yo siempre digo. El problema es, una vez que vos terminaste la carrera, ¿qué pasa al después?
Sí, me entrenan a Teijeiro y no sé qué, me fue re mal en la cara, culpa de Teijeiro.
No pasa por ese lado, sino que después...
Yo te echaría la culpa.
Puede ser, que no la disfrute porque llega mal. ¿Cuántas veces vemos llegar gente mala en Reyes? Que no está entrenada y me invitó un amigo, van y la corren. Imagínense si eso lo traspolamos a 42 kilómetros. La va a pasar muy mal, va a estar meses en recuperarse. Seguramente te va a dejar la actividad, o sea, hasta lo pierdo como alumno.
Claro, sí, sí.
Entonces, tenés que tener... tantos 10, tantos 21, de una manera. Es como todo, cuando hacemos la casa, lo primero es el cimiento. Yo no puedo poner el techo y arrancar. Claro. Y para mí es lo mismo.
Uno que yo llegué debutó con los 42 en montaña.
No estaba conmigo. A ver, como siempre, esos son mis consejos. Después, si quieren, háganlo, pero es mi consejo. El que avisa no traiciona. ¿Te va a ir bien? No lo sabemos. Lo más posible es que no te vaya bien.
Claro.
Y que el entrenamiento se pueda hacer. Mucha gente dice, quiero preparar 42. ¿Cuántas veces por semana puedo entrenar? Dos, una hora por día. Es inviable.
Claro.
No lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y si
no
lo lográs...
No podíamos subir la cabaña nosotros. Tuvimos una cabaña con escalera, no podíamos subirla. Ah, fue terrible. Sí, si terminamos, como dice, te pasa la factura del cuerpo.
Sí, no, ni hablar. Y eso del tiempo es fundamental, porque el tiempo de entrenamiento tiene que ver con la carrera que vos vas a hacer.
Es clave, es clave. O sea, y siempre decimos, entrenamos como profesionales, pero después vivimos como amateur.
Claro.
Y si vos no podés descansar bien, no podés comer bien, lo más seguro es que la fórmula sea que no te vaya acorde como te mereces.
En evaluarte gimnasio he visto gente, fotos de muchísimas disciplinas, gente inclusive de niveles internacionales. En evaluarte grupo ¿es solamente de running y de trail o también pueden entrenar gente que haga tría, dúa?
No, cuando viene, tengo Gastón Britos que hace tría o Veros Catone, no,
claro.
En eso particularmente yo le manejo así la parte de fuerza y pedestrismo, y después les recomiendo, por ejemplo, que ciclismo le abren a Fabio Placánica, natación a Daniel o a Lucas Santa Rosa, no me meto porque yo hice 10 años ciclismo, pero hoy en día no estoy preparado. Me abrí el ciclismo, los planes de entrenamiento. Sí puedo tener la generalidad.
¿Corrías también el ciclismo?
Sí, de los 10 a los 18, con Daniel Scarpesi.
Ah, claro,
Daniel. Pero puedo tener la generalidad, pero no puedo tener la especificidad o la especialidad de cómo entrenar. En natación hay mucho de técnica que desconozco. Yo hice, soy profesor de educación física, pero conozco, insisto, la generalidad. Y no, para hacerlo bien, aconsejo con que vayan a entrenar.
Y el running sí lo manejaba.
Sí, la parte running, la parte
Vero,
fuerza, sí.
Milagro de las ganas, ¿no?
Vero vino una vez, tenés razón, la pudimos lograr. Sí, Vero, mucha actitud, mucha predisposición.
Y está haciendo carrera en ese momento. Está tremendo.
No hay fin de semana que prácticamente no corra.
Claro.
Sí, a veces corre para ella, a veces corre acompañando a alguna compañera, pero sí está siempre dando vueltas.
¿Cuál es el secreto para ser como Vero? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué constancia?
Disciplina.
Disciplina.
Lo de ella, lo de la gran mayoría de los chicos, por no decir todo, es la disciplina.
Una cabeza terrible.
Sí, seguro.
Una cabeza terrible. Sí.
Pero la disciplina hace a todo, es construir todos los días. Entrenar 3 meses, correr 3 carreras, después desaparecer 9 meses, no te sirve. O sea, la disciplina hace que vayas construyéndote.
Inclusive te va a facilitar la que quieras hacer, si vos
seguro,
estás bien.
Claro. Seguro, porque tu organismo se va adaptando constantemente.
Bueno, contame, Hernán, ¿ya recuperado del todo de la infección y todo?
Estamos con tratamiento. Ahora estoy recién, salí hace un ratito. Me atiende también la doctora que corre con nosotros.
¿Quién? Está lleno de dentista el Hernán.
La doctora de la Cruz, Guada. Uh-huh. Así que bien, tengo la... Por eso se me escucha así, medio... No es que estoy borracho, señores. Es que tengo media boca dormida.
¿Te da miedo? Yo tengo terror
de
dentista.
No, para nada. No,
qué suerte.
Me entrego. Sí, sí.
No, yo creo que está en un lugar, un pasillo está oscuro, lleno de vampiros, qué sé, del otro lado hay luces y una dentista o el de los vampiros.
No, pero ¿cómo? Pero has tenido malas experiencias.
No, una mala experiencia. Pero no puedo escuchar, es una cosa. A ver, yo soy hemoterapista, no que le tengo miedo a los hospitales, a la sangre, a nada. Pero los dentistas. Ah, qué
mira
cosa.
Vos. No, yo para nada. Al contrario, no. Muy bien.
Bueno, mejor así, vaya y sea feliz. Y bueno, ¿y qué estás planificando algo?
Y no, ahora la verdad es que tengo una ensalada mental porque, como te decía, viste, a priori yo quería volver un poco a la montaña, pero los sátrapas esto que tengo de amigos, viste, sobre todo Pedrito Dretzel.
Dretzel, ex atleta en la época que corría yo también.
Viste, el Pocho, Jorge Chau, todos me están ahí taladrando para que vuelva por la revancha, porque ellos por ahí van, tienen pensado.
¿Revancha de qué?
De las 100 millas.
¿De las 100 millas? ¿O no la corren ellos?
No, claro, ellos me irían a apoyar. A ver,
pero para lo tuyo, vos sos un hombre de la montaña, de trekking y de montaña. ¿Y si te lo tomás de esa forma?
No, por supuesto. A ver, es una carrera que yo sé que la hago. Pero tenés que llegar al 100. Tenés una carrera que no podés dar ventajas.
A ver, entonces, no te vas a infectar de vuelta,
claro,
la boca.
Pero
antes
¿qué
la
pasa?
Carrera.
Yo he ido a la montaña solo, autoguiado. Entonces yo tengo buena relación con la montaña, con los senderos, con estar con fríos extremos o en altura. Entonces en una carrera, encima Patagonia, tenés una marca cada 20 metros. O sea, es correr en la montaña, pero es
está muy bien señalizado.
Sí, una organización. Este año, por primera vez, tuvieron un pequeño error y se olvidaron de cruzar una cinta y la gente se pasaba de largo y agarraba unas guías de unas ediciones anteriores y tuvieron unos cuantos perdidos. Pero bueno, quedó ahí nomás.
Mira, qué lástima,
Es una carrera muy bien organizada. Así que yo, si tengo que correr solo 30 horas, lo podría hacer. Pero te vuelvo a lo mismo. Vos, para organizar, para prepararte para estas carreras, un poco dejás de lado a la familia, a otros amigos de otro círculo, el laburo, la alimentación, el nutricionista. O sea, dedicarle el tiempo que requiere una carrera de esta, hay que pensarlo. No digo que no se pueda, ¿eh?
Hablabas del frío. Esta edición fue muy frío.
Los días anteriores.
¿Ustedes cuándo largaron? ¿El sábado?
El viernes a las 15.
¿El jueves fue el día bravísimo? ¿El jueves?
El sábado.
Ah.
El jueves llovió y nevó.
Claro.
Los chicos que corrieron 42 y 21 arriba del cerro.
Eso lo agarraron
nieve.
Toda la nieve, ¿verdad?
Toda nieve. Sí,
vos, de hecho, me parece que también cambiaron el circuito.
Claro. Sí,
lo adaptaron a no,
a los 21 los
nieve.
Adaptaron, claro.
Ah. Pare, la que suele sufrir más el tema de la nieve es la que fuiste vos, los 42 de.
Sí, tuvimos nieve en el valle, había nieve.
Y se ha suspendido a veces la llegada.
Con remerita, ¿ves? Con remerita cruzamos el valle, muertos de frío, sin ninguna camerita, sí, sin una locura. Pero bueno, todo aprendizaje.
Bueno, entonces no tenés fecha todavía.
No tengo fecha y no tengo plan. No sé si me pongo la mochila pesada o me pongo el chaleco hidratación.
Pero igual para la próxima edición de Patagonia te quedan 10 meses. Algo en el medio, ¿verdad?
Pero bueno, hay que pensar. Sí.
Los algo. 22, 50 de cierre, Villa, qué sé.
Y bueno, hay que. No me pongas presión, Marcelo, no, por favor, te lo olvido.
Me especializo por eso. Me gusta meterle presión, claro. Cosa que no voy a hacer yo. Bueno, para eso estamos. ¿Y Walter? Después de esa linda carrera que fueron estos 21 en
San Martín.
En San Martín.
En San Martín. No hice más nada. Ahora me anoté para hacer el plan de Tandil, que es el 20 y pico de junio, que son 21.
¿Es un 21? Que, ¿una sola etapa de 21?
Sí. Los 21 que siempre son es una etapa.
No pensé que eran dos días de 21.
No, así que arranqué esta semana. Arrancamos con el plan, con Javi, para ver si... Si llego bien, si el cuerpo me responde.
¿Te gusta esa distancia? Varias veces corrido.
Vos sabés que me gusta, sí. Me gusta ya los 42, como decía Hernán, necesitas mucha disciplina, bastante entrenamiento. Y sí o sí, esta distancia, viajar. Los sábados, y sábado por medio, a cierra la ventana. Uh-huh. Lamentablemente, morís en la montaña.
¿Qué haces vos? ¿A qué te dedicas?
Empleo administrativo.
No, ah, por eso madrugás todos los días.
Claro, no, sí, estoy sentado todo el día, sí, estoy sentado todo el día. Pero por eso no, los 42, mira que tengo chicos en el grupo que me dicen, dale igual te 42, y es mucho sacrificio. El caminar, para no sufrir esas carreras, es duro.
¿42 de calle no tenés ganas?
No, tenés que tener una cabeza enorme, enorme tenés que tener. Y es lo mismo, el mismo entrenamiento, igual los kilómetros tenés que meterlo. Sí. Tenés que hacer en la semana, qué sé yo, 15 kilómetros y el sábado meter 20, 25.
Claro.
Es mucho tiempo.
Pero para unas 100 millas, no hay un fondo para 100 millas. Que no vas a hacer.
No hay entrenamiento.
Claro, bueno, no, a ver, ¿qué vas a hacer un fondo de 100 kilómetros? No hay manera.
No. Desde la fisiología,
con Javi no negociás más de 42, no negociás con él. No,
y que es un montón.
Antihumano, es antihumano más de 42.
Pero es un fondo de 42, es un montón.
Sí. Y esto, o sea, 100 millas, 110 kilómetros, 70, no tiene un entrenamiento como puede tener un 21, un 42 planificado, porque no es que hace un fondo de convergencia de cuánto. Sí. En el caso de él, que lo que yo siempre pido es experiencia. Hizo 70, hizo 110, hizo muchas detentas, o sea, fue construyendo. Vuelvo a repetir, se ha criado en la montaña, se conoce mucho, o sea, viene otra persona y me dice. Y no podés, no se puede porque no es un plan. Y tenés que ir a la montaña el fin de semana, tenés que levantar temprano, en la semana me tenés que dar 4 o 5 días de entrenamiento, más sí o sí obligatoriamente al gimnasio, si no vas al gimnasio no te recomiendo, o sea...
Hay que tener
mucha fuerza.
Mucho
y tiempo. Hay que dedicarse a todo eso, nutricionista, no solo aparte del tiempo, sino también lo económico, entonces... a veces uno...
Nutricionista para estar fuerte, para estar sano y
flaco. Para comer lo ideal,
y para acostumbrarte a comer en carrera.
Vos puedes hacer un excelente plan, todo bien planificado, y dejaste librado al azar el tema de comida en la carrera y perdiste la carrera, se te cayó todo.
Y en 12 horas estás descompuesto.
Es clave la alimentación. ¿Qué comes? ¿Cómo lo asimilás? ¿En qué momento comes? Es clave, no es que bueno, voy con mi amigo y él me pasó el gel que le sobraba. El gel te puede caer mal, no te puede asimilar. O sea, hay muchas cosas que... Como recién decíamos, que hacen a la carrera en sí que tenés que tener.
Pero en un 21 medio la podés zafar. Sí. Pero en esto no.
No,
hay 30 horas, vas a hacer todo lo que haces.
Ahí no hay nada librado.
30 horas afuera de la carrera lo vas a hacer ahí.
Te pueden contar cómo planificó los pases, los puestos, la comida. Es una organización, pero es la organización. Nos mostraba foto como tenía todo armado.
¿Eso lo armó él?
Sí.
Y sí, porque vos arrancamos con remerita, el viernes hacía calor, pero ya después a la noche ya habíamos visto el pronóstico, nos tocaba un sábado la madrugada de mucho frío, entonces tenés bolsas de rehabituallamiento,
la dejás en los pasos.
En el kilómetro 40, ponele, y ahí mandas camperas, abrigo, calzas largas. Pero además, qué sé yo, mandás geles, mandás alguna que otra pastillita de cafeína para... Mandás, qué sé yo, tenés que recuperar sales, entonces van pastillas de sales. Y todo eso se entrena. Todo eso lo tenés que entrenar. La comida, los geles, la cafeína. O sea, las carreras de tantas horas así llevan una... Por decirte, entre comillas, una ingeniería, mandás zapatillas, se te rompe una suela de zapatilla o te pasa algo, o se te moja, en un momento tenés que pasar por adentro del lago para cambiarte las medias, o sea, hay una logística que armar importante, y linda también, a mí me gusta, yo particularmente son carreras que me encantan hacer, ¿viste?
¿Te exige la organización una determinada característica de la ropa y todo? Yo vi una vuelta un video sobre la misión. Hasta la marca te revisan.
No,
y
ellos
todo,
tienen 4 o 5 artículos obligatorios. Por ejemplo, sí o sí, 2 linternas.
Ah, mira.
Sí,
claro,
o sí, 2 linternas. Sí o sí, silbato de emergencia. Sí o sí, una manta, ¿viste? La manta esa que es un aluminizado
de seguridad.
Eso sí o sí. Y después te sugieren, te dan una lista en el reglamento y también te avisan que te pueden elegir y sacar aparte y hacerte un control, un checklist.
Una verificación, claro.
Y tenés que aceptar si a ellos les parece que no estás protegido y te dejan afuera de la carrera.
Claro, no llevas la manta, te puedes morir de frío en cualquier rincón.
Exacto, sí.
Qué bárbaro.
Sí, muy buena organización. Son carreras caras, pero la verdad, y ahora que salí de la carrera que abandoné, todo lo que hay atrás del telón, todo lo que es la organización de cómo te bajan, porque yo me bajé en el puesto Rosales, en una estancia de así un frío, te van a buscar con una 4x4 o con un cuatriciclo, te llevan hasta el Paz Colorado, donde tienen la oficina de montaña, te revisan por qué dejás, qué te sentís, cómo te sentís. Ellos te dejan abandonar con un diagnóstico, digamos. No, abandona porque está cansado, está agotado. O sea, no te dejan así nomás. Te sacan el chip y después te cargan en una combi y te dejan en el hotel donde te acreditaste.
Ah, eso está bueno.
Es impresionante.
Y como decimos, son carreras caras, pero el servicio es bueno.
Ah, tremendo. Muy bueno.
Qué bárbaro. Bueno, el año que viene vas a comprobar cómo se llega.
Bueno, vengo, el año que viene vengo.
Sí, obvio. Pero si haga la de... ¿Cuál es la más chiquita? ¿21?
10.
La de 10, si haga la de 10. ¿Y vos, cuando lo escuchás a él, qué pensás? ¿Que está loco o lo vas
ni
a hacer?
Pedo. Ah, ni pedo. Sí, yo... Por ahí cuando tenga la edad de él lo puedo llegar a hacer, pero no.
No sea el año que viene, dentro de 2 años.
No, tenés que tener una cabeza enorme.
¿Hasta cuánto? Hasta...
Yo negocio hasta los 21 hoy por ahí. No, más de 21.
¿42
no,
ya hiciste?
42 ya hice, no.
¿Pero
no
querés de vuelta?
No.
En esto, en Patagonia.
No. 21 y disfruto el entrenamiento, disfruto el lugar. 42 me parece son entrenamientos duros, con muchas horas. También, como decía él, una familia, amigos, otras relaciones.
Sí, claro.
No hay que abandonar nada hoy.
Bien, contame, varios conocidos tuyos me mandaron salud y quiero que los nombres.
Sí, los hermanos Vázquez, compañeros de laburo, que bueno.
Muy buenos futbolistas de Huracán, de Liniers.
Claro. Que te tienen en sus recuerdos.
Mandale un saludo grande. Hermoso.
Dicen ellos, perdón, por decirlo al aire, de cuando era flaco.
No, pero no sé si era más flaco que ahora en esa época. No, capaz que sí.
O capaz que te imagina más gordo.
No sé. En esa época precisamente no me acuerdo cuánto pesaría. Pero no debería estar.
Pero tan, no, pero tan con muy tampoco. Lindos recuerdos. Y viajabas en el colectivo con
yo
el equipo
con,
de primera.
Con Liniers.
Y cubrías.
Transmitimos por lo menos dos años toda la campaña de Liniers por todo el país. Sí. Hemos recorrido lugares maravillosos, hemos salido escapados de lugares no tan maravillosos como Paso de los Libres, le mandamos saludos. La gente de Paso de los Libres, hace 20 años que tuvimos que salir escapados. Estuvo bueno, pero conocimos muchísimo.
Sí.
Partido en Catamarca, en Posadas, en todos lados. Lo que habrá salido esa campaña. Le están pagando todavía el dinero. Pero ha sido carísimo. Bueno, no es más que sacaron a Lautaro. Pero ha sido bravísimo. En la época de Omar Correa, de Néstor Herrero. Bueno, pero ese equipo, ese grupo de gente de Liniers muy piola, como Mosegui, Pugliafito.
Buen equipo, ¿no? Ellos por lo menos dicen que tenía un equipazo.
Sí, era un equipazo. Lo que pasa es que cuando asciende, que jugó un año solo en el Federal A, no estaban los mejores. No es que no estaban los mejores, en Liniar había no estaba en condiciones como para un torneo, por ahí había que traer otra gente. Los jugadores eran los mismos y para mí eran un equipo, ya te digo, el Cabezón Echeverría, Pugliafito, no quiero nombrar a todos, me olvidé a varios, pero era un grupo tremendo. Rayes, bárbaro. Y bueno, entonces los Vázquez fueron de refuerzo.
Bueno, trabajan conmigo y bueno, la parte del laburo es importante porque yo me pido días, me tomo francos para ir a entrenar y están los flacos estos que te cubren, te hacen
los Vázquez. Y así jugaban al fútbol, saben jugar en equipo.
Así que sí, yo ahí trabajo en el laboratorio y la verdad que me bancan todas estas locuras, ¿viste? Sí, porque esto te insume mucho tiempo.
¿Y qué te parece? Que... No, las carreras es como si sos triatleta y querés hacer un full.
Claro.
Te va a llevar horas y horas de tu vida. Y bueno, a Detzel, mandale saludos.
Bueno, Pedrito, tenemos un grupo, ¿viste? Que en la vida diaria es como que es variable. No todos los días te levantás al 100 con claro. ganas de entrenar. Y tenemos un grupito más chiquito. Donde lo tenemos a Gallorini, lo tenemos a
¿qué Gallorini?
Leandro Gallorini, que hizo podio en la Epic, en febrero ahora.
Ah, mira.
Sí, también corredor con el grupo. Está Juan Pablo Capodarca.
Capodarca, mandale saludos.
Está Luisito Cursi. Entonces nos bancamos mucho en el día a día. Bueno, vamos que hay que entrenar, vamos al cerro.
Eso está bueno, ¿no? No tenés ganas, entonces, te llaman, te mandan un mensajito, a las 5 te vas a buscar.
El grupo tiene esto, te empuja, el mismo grupo te va empujando a hacer cosas que por ahí solo no.
O sea, que a las 5 te pasan a buscar y no quieren quedar más.
Claro.
Buenísimo. Bueno, contento, es un grupo bárbaro, ¿eh?
No, es un grupo.
Más cerquita.
Es un grupo humano muy lindo, lo disfruta. hace que cuando uno llega y entrenar la pase muy, pero muy bien.
Así ¿dónde hacen la parte de running? ¿Dónde entrenan?
Nos juntamos nosotros siempre para hacer la escultura, los martes y jueves 6:30, y de ahí, según lo que tengamos que hacer, vamos a la pista al parque.
¿En qué parte del paseo?
La primera cortada siempre es 19, esa 19 de mayo. ¿La primera cortadita?
¿Rodríguez?
La segunda.
No, cortadita. 19 de mayo.
19 de mayo. Ahí, en esa cortadita nos juntamos los martes y jueves. Y
o sea, hoy.
Hoy, sí. A 6:30, 7, según la época del año. Vamos a la pista, vamos a varias partes del Paligüe. Es un lugar que a mí me gusta mucho para usarlo. Vamos a Ojón la Ruta. Depende del trabajito que tengamos que hacer. Y los sábados no, nos juntamos en Fortaleza y Alsina, donde ahí, donde está... Centro de Kinesiología, iba a decir el nombre. MP Kinesis, que ahí podemos dejar los autos para estacionar y demás. Y es el día que salimos, entrenamos y después nos quedamos mateando y comiendo algo.
¿Qué circuitos te gustan para hacer los fondos, por ejemplo?
A mí me gusta mucho la Carrindanga. La Carrindanga es un lugar que me gusta demasiado. Sí, es bastante seguro. Y después, bueno, para lo que es Bahía Blanca, dentro de todo, tenemos todo cerca. Tenemos el Pinar, tenemos la Cantera. Pero sí, ya está liberado por afuera. Dejan correr un poquito. Tenemos el Paligüe, que es un barrio hermoso y que tiene, para lo que es una ciudad, en altimetría. Y tenemos todo rápido, todo cerca. En 10 minutos estamos.
En el Paligüe nunca hay una calle para... Nunca bajás en el
por
Paligüe,
eso, no entonces... yo a veces me cuando... Yo tengo a mi primo viviendo en Buenos Aires, que está haciendo montaña. Cuando me dice cómo entrenan en Buenos Aires, que suben escaleras, en edificios, que cruzan los famosos puentes de las avenidas, y así entrenan. Y nosotros del paseo, los lugares que recién le mencioné, el más lejos está 10 minutos, sí. 15 minutos del Pinar, o sea, tenemos todos muy cerca.
Hay una
muy
de las
fácil.
Calles del Patagonia, no sé cuál es, que sube, que es a mí una loma larga, que para inclusive para la bici está buena, no me acuerdo.
Sí, esto está lleno del de, mismo palí, bueno, lo recorre arriba, tiene lindo circuito.
El club de golf, ¿cuánto tiene? ¿Qué es el altimetría?
En el núcleo, adentro viene el palí, ahí. Con más inclinación, mucha más inclinada.
¿Adentro?
Sí, en el barrio Paligüe.
Sí, 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 sí.
Entre San Andrés y viniéndonos para Ojo en la Ruta, hay lugares.
Claro, porque Ojo en la Ruta es eso, digamos.
Pero son lugares, insisto, lindos que nos queda cerca. Y si quiero hacer un plano, tengo la Carrindanga también cerca. Sí. San Andrés.
Alguien me dijo, pero yo no llegué, no sé cómo es ese lugar. Pasando el puente Canesa.
Sí, un la poquito subida más. Grande. Sí,
después de Canesa.
Sí. Ahí hay un circuito muy lindo.
Que han corrido mountain bike.
Sí, sí. Y que hay una pista de motocross.
Ah, de motocross también.
Es un circuito muy lindo, que está como escondido. Está en el puente, Está muy lindo.
El que te digo yo es un poquito más adelante, pero un poquito, muy poquito, o sea, ahí nomás sería la misma referencia. Así que, bueno, tenemos esa suerte dentro de
tenemos,
todo.
Y si quiero estirarme un poquito más, pues tenemos vertientes. Sí. Cerro, o sea, a una
si te
hora,
ponés a pensar, están a una hora de viaje.
Somos lugares extraordinarios.
Sí, en otros lugares viajan y viajan horas para poder ir a entrenar.
En Buenos Aires hay una polémica de hace unos años de que quieren trasladar todo lo del CENAR al Parque Roca, que es lo que se hizo para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y en colectivo especial, o sea, no en línea que para en toda la esquina. Nosotros teníamos, cuando fuimos a cubrir los Juegos Olímpicos de la Juventud, desde el centro de Buenos Aires hasta ese complejo, 45 minutos. Que es más o menos cuánto tarda de acá a la Villa Ventana, tarda una hora y media, qué sé yo. Te ponía a pensar. Y para ellos es un viaje local, por eso es un poco de resistencia, ¿no? Pero sí, es un lugar. Porque no tenemos montaña y no tenemos mar. Claro. Pero tenemos montaña y mar, ¿vale? Hay que hacer el esfuerzo de
moverse un poco.
De moverse un poco. Bueno, entonces, 6:30, los martes y los jueves, ahí en el Paseo de las Esculturas. El gimnasio está, me dijiste, en
Alvarado 863.
¿Cuándo abren?
De 7 a 21 de lunes a viernes.
¿Y son varios profes?
Somos 5 profes, conmigo 6.
Sí. ¿Vos sos el titular de
sí.
Che, ¿te pensaste alguna vez hacer algo así tan grande?
No, yo cuando abrí en Fuerte Argentino, yo ya empecé en el un lugarcito chiquito de la casa de mi madre, de ahí me fui al quincho mío y dije, bueno, voy a hacer algo más chiquito para 30, 40 personas que ya las tenía. Y como todo, después traes un profe y traes dos profes y te agrandás y te anexás y... Nunca creí... Nunca quería hacerlo tan grande. Para mí es grande, por ahí sí, gente afuera dice, sí, no, para mí es muy grande.
Sí, más vale.
Gente a cargo, todo el día abierto, o sea.
Es una responsabilidad. ¿Y de lunes a viernes?
Lunes a viernes.
¿Los sábados no tienen?
No, por eso estábamos con el tema de los cursos y demás. No, lunes a viernes.
¿Hacen charlas? ¿Hacen de todo?
Sí,
¿no?
Sí, estamos.
¿Qué hay dando de vuelta por ahora?
Siempre los cursos nuestros son el de preparador físico y musculación, que esos son anuales.
¿Eso los dan ustedes?
Sí, con Juan Pablo de China, el chico de Aros, un amigo.
Sí, sí.
Y bueno, los últimos, después de la pandemia medio nos quedamos, pero siempre traíamos uno o dos especialistas de Rosario, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, a dictar cursos de alguna temática. Después, bueno, todo lo virtual llevó para que hoy la gente prefiera hacer un curso virtual y vos lo traes presencial y lamentablemente no salva los gastos. Entonces con esos cursos nos tuvimos que medio frenar.
No hemos hablado de neurociencias porque ya me resigné a no entenderlo. Pero es más, mi hijo estudia psicología, también ha intentado explicarme y el tipo está ya grande. Pero ¿seguís utilizando ese tipo de
no, técnicas? Ya después de la pandemia con el protocolo tuvimos que hacer otras cosas. No, fue dejado de lado. Es algo que me quedó dando vuelta, que me gustaría volver a incursionar, volver a hacer algo de eso, pero no, lamentablemente no pudimos hacer mucho más.
Bueno, la gente de que nos vino a visitar, la gente de Javi Teijeiro de Baluarte. Bueno, contame, Hernán, saludos y agradecimientos a quién.
Bueno, yo soy de Cerri, oriundo de Cerri, así que la barra de Cerri, viste. Mirá, soy el fan, son mi fan número uno, mirá. Mirá qué pobres que estamos. Así que nada, le mando saludos a toda la barra de Cerri, bueno, y al grupo este hermoso.
¿Vivís en Cerri o vivís en Bahía?
No, vivo en Bahía hace muchos años. Pero mi mamá vive en Cerri, así que voy dos veces por semana, tres veces por semana, y hace 45 años que nos juntamos todos los meses con mis amigos a comer. Pero son como 20, ¿no? Pirulo, el Papa, el Enano Cursi, el Chumpi, Tito, Fabián Diana, el presidente de San Sinena, fue hasta hace poquito, el Pacho Olivera, se me va a escapar y se me van a ofender, pero un montón, la verdad.
Bueno, ¿y Walter?
Yo quería mencionar algo que por ahí Javi, por su humildad, no lo va a mencionar, pero el gimnasio también tiene mucho peso en lo que es la responsabilidad social. Y cada vez que hay que recaudar fondos para ayudar a una familia, a un barrio, el tema de la catástrofe de Bahía, el gimnasio siempre junta fondos, junta alimentos, ese siempre está al pie de todo y tiene una presencia muy importante en cada una de las de lo que pasa en Bahía. Es muy presente Javi, entonces eso lo quiero rescatar porque no cualquiera lo hace. Y él siempre tiene sus puertas abiertas para estas situaciones.
¿Cómo lo pasaron con la temporada? ¿Se te rompió algo?
No, realmente nada. Increíble. Nada, no puedo decir nada. Esa cuadra que está muy cerquita, estamos a 3 cuadras Bahiense Norte, es
claro,
increíble.
Claro, estaba pensando en eso.
Yo fui el domingo a la mañana y ya al varado de 600 no había una rama tirada. Es como que esas 2-3 cuadras fue increíble, no pasó absolutamente nada.
Es tremendo. Yo viví muchos años en Tiro Federal. El paredón de tiro se caía, pero se apoyaba una pareja a darse unos mismos y se caía el paredón de tiro. Y aguantó el temporal y se voló todo el gimnasio. Y está a 50 metros. Sí. Es un delirio eso, ¿eh?
Es no creer como algunos lugares hizo tanto daño, en otros...
Tremendo.
Nada. Pero
tremendo.
No, por suerte, no tuvimos que...
Bueno, Walter, ¿un saludo a quién?
Un saludo a mi pareja que me banca en toda esta locura de...
Uy, yo también. Un beso a Cari. Un beso a Cari.
Ivana García,
sí,
y mis amigos también.
¿Sigue corriendo ella?
Sí, sigue corriendo, pero cuando puede. Uh-huh. Mi amigo Toto, José, Cristian, el Cholito, que también me bancan en todo esto. Ariel, que está en Buenos Aires, que también es maratonista, que entrena solo, va a correr a Buenos Aires, a Bariloche siempre. Así que, así que a todos ellos.
Vos tenés que... 30 segundos para que vengan con tu pareja porque hablaste de los 22 amigos de Cerro.
Cari, gracias por bancarme. Sí, ella corre también, es trail runner, corre, pero corre con Facu Gallego.
Ah, con Facu.
Y se cortó los ligamentos y largó los 70 caminando.
¿Y llegó?
Y llegó hasta el Colorado, ya lo tenía programado, y en el Colorado se pidió el taxi y se volvió.
Buenísimo, terminaron antes.
Terminamos. los dos tomando mate ahí en el cabaña.
¿Algún saludo a quién, Che?
A la familia que es la que siempre banca, bueno, y a todos los alumnos que han pasado por mi carrera como profe, que día a día son los que me dan un aprendizaje, desde la gente que pasa por el fútbol, gente del gimnasio que va a buscar nada más que salud, todos locos del running y toda la gente. Soy un agradecido a la profesión que tengo, que la disfruto mucho.